Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque los equipos de la Liga de Expansión MX siguen peleando por sus derechos. Se realizó una reunión en la Cámara de Diputados con los representantes de los equipos del Circuito de Plata. Y tendremos una entrevista exclusiva con uno de los directivos de estos equipos que nos comentará más detalles acerca de su objetivo. Pulso Internacional. Los Rayados de Monterrey buscarán hacer historia esta noche cuando se enfrenten al Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes. Además, les daremos todos los detalles de la emocionante victoria de la selección mexicana en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Vamos a hablar de un tema que parece tabú, del que pocos le dan importancia, pero que se tiene que hablar. El día de ayer estuvieron en la Cámara de Diputados, más bien con la Comisión del Deporte, encabezada por Paola Longoria, el grupo de Liga de Expansión que fue a exigir sus derechos. Y muchos en las redes sociales decían, pero es que si van con la Cámara de Diputados y algunas instancias judiciales los van a desafiliar. Sí, pero no es el caso, porque fueron a hablar y exponer su caso, no acudir a los tribunales. Y lo que son las cosas, Mikel Arriola o Palma o la gente de la federación tenía que haberse reunido, y la Cámara de Diputados dijo no, vamos a traer a Mikel Arriola, vamos a traer a Barciniega y vamos a traer a estos de Liga de Expansión para que se junten y platiquen. Y para esto acudieron, y uno de los diputados dijo, vamos a proponer la ley Pelé, algo que se hizo en Brasil. ¿Qué significó la ley Pelé? Y no castigaron a Brasil, y no son sancionados por el TAS ni por FIFA. Bueno, pues obligó a que los equipos del fútbol brasileño, en principio de cuentas, se convirtieran en sociedades y pagaran todos sus impuestos. Si no pagaban impuestos, no podían jugar y no podían ser registrados. Imagínense si eso pasara en México. Y entre otras cosas, obligó a que las ligas tuvieran ascenso y descenso. Vamos a hablar de qué dijo el que es uno de los socios y dueños del Cancún, el italiano Giovanni Solassi, para que le dijeron de la inversión extranjera, si la están ahuyentando, si van a ir al TAS en caso de que desconozcan el acuerdo de Asamblea General, que es el órgano supremo de cualquier sociedad. Hay mucho que contar, hay que sacar las cosas de la alfombra. Al parecer, ahora sí, finalmente, algunos dueños no les dio frío, no se van a arrodillar, y si eso pasa, doña Fede puede estar en problemas. ¡Comenzamos!
El deporte de la Cámara de Diputados, encabezada por Paola Longoria, se reunió este lunes con dirigentes de los clubes de la Liga de Expansión que apelaron en contra de la Federación Mexicana de Fútbol ante el Tribunal Superior de Arbitraje, el TAS, para poder dialogar sobre el restablecimiento del sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano, como les fue prometido cuando a raíz de la pandemia se optó por suspender provisionalmente las promociones y las pérdidas de categoría en la Liga MX. Abogando por la competitividad sana y justa en nuestro país, los directivos expusieron sus inconformidades Morales ante la diputada, quien le abrió las puertas a una posible resolución favorable para todas las partes, pues la prioridad de las autoridades es hacer que tanto los clubes afectados como la federación y las ligas retomen un diálogo para llegar a buen puerto. Sin embargo, Longoria López también recalcó que en caso de que no haya voluntad de retomar la conversación, cualquier diputado puede impulsar una iniciativa mediante la vía legislativa para poder buscar una solución conjunta. De esta forma, la comisión y la multicampeona mundial de racquetbol acordaron con los directivos invitar formalmente a Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, y a Ibar Cisniega, titular de la Federación Mexicana de Fútbol, a la próxima audiencia, en aras de construir puentes y no muros. Con la importancia que cobra que México será sede del Mundial de 2026 y no puede estar enfrentando este tipo de desacuerdos en la antesala de un evento de interés internacional.
El pulso de la Liga MX.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos, Oli Oli. Aquí andamos ya en el show de la Octava Sports, después de que el Real Madrid, de manera muy, pues como gana el Madrid, ¿no? Muy poquitera ahí, 1-0 a la Juve, ¿no? Es el hipotético posible rival del equipo del Monterrey, que al ratito juega contra el Borussia Dortmund. Así que bueno, acá andamos, su servidor Enrique Bea, saludo con mucho gusto a Nacho Fantasma Suárez, que ya escuchamos su editorial, a Carlos Ponce de León, que trae la playera bien puesta del Borussia Dortmund, a Miguel Ángel Luis Castillo, en este tema, bueno, que sigue sacando muchísima conversación de nuestra famosa, otrora llamada Liga de Plata, la Liga del Ascenso, Descenso, la Segunda División en su momento, y Liga de Expansión. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, mi querido Enrique, doctor Castillo, mi fantasma? Mira, yo, a ver, para empezar a poner posturas muy claras, yo estoy convencido que el ascenso y el descenso tienen que regresar, y es una cualidad pues prioritaria en cualquier competencia de fútbol decente, ¿no? Que se precie de ser de alta categoría, tiene que estar. Pero tampoco dejo de ver las realidades. Por un lado, los de abajo, me parece que son, rayan incluso en lo ingenuo o en lo iluso, al creer, por ejemplo, que las autoridades de nuestro país pueden obligar al club de Toby a abrir las puertas. No, yo no creo que suceda, porque además también hay que revisar cómo están los clubes de esta liga de expansión. La mayoría está en números rojos, ¿no? Y una operación así no es susceptible de estar bien allá arriba. Y también creo que allá arriba son demasiado abusivos como para decir, pues vas a bailar al ritmo que yo quiera, ¿no? Y vas a ascender solamente si apruebas una certificación que claramente está amañada para que no se cumplan los 4 que se necesitan para ser certificados y no abrirles la puerta. Entonces, abajo son ingenuos y arriba son abusivos. Entonces, en ese sentido, yo no veo cómo vaya a destrabarse algo que, insisto, creo que tiene que destrabarse, tiene que estar el ascenso y el descenso en una liga como la mexicana, pero no veo cómo pueden llegar a un buen puerto para poder abrir las puertas.
Miguel Ángel Luis Castillo, el rey de la expansión.
El Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles.
Pero ya le valió la división.
Aquí estamos, con mucho gusto. Podríamos decir que esta unión, porque no están unidos, tristemente, ¿no? O sea, hubieron gente que se bajó, Atlante, Oaxaca, ¿no? ¿Quién más se fue bajando? Y que eso tampoco lo hemos visto. Qué triste, ¿no? Qué triste que no hayan, no sean solidarios. Insisto, sus razones deben de tener, pero un bien común como es el pelear, el ascenso y el hacer valer un laudo, que me parece que ese es el punto central, ¿no? En un país acostumbrado a no respetar sus leyes, en un país en donde el poder fáctico que existe, el poder político, el poder económico, el poder mediático, el poder fáctico, siempre se salen con la suya, ¿no? Ojalá y hoy, ante esto que estamos viviendo, cambie, porque los propietarios de los equipos solo están pidiendo algo tan sencillo. Tampoco busquemos lo de chichis a las gallinas, 3 pies al gato, que se cumpla un laudo tan sencillo como eso. Ahora, y termino, la única unión que yo he visto real de la Liga de Expansión, de Ascenso, de Primera A, a mí me tocó vivirla muy de cerca, cuando en 2013 Decio Eugenio de María Serrano llegó al draft de Playa del Carmen y dijo, ¿qué creen? Acabo de firmar un contrato de derechos centralizados con Sky. Y ahí saltaron varios dueños de los equipos que tenían contrato con PCTV, con TVC Deportes. Y en ese momento, el bloque de esos dueños hicieron respetar el contrato que tenían con PCTV y no se centralizaron. En ese momento se unieron. Ojalá que los que hoy se han bajado reflexionen y sepan que es un bien común, un bien colectivo, porque han dado pasos. Y decía Ponce, es que yo no sé a qué van con la Cámara de Diputados. Me parece que es bueno, ¿no? Nacho planteaba algo que yo desconocía, la ley Pelé. Qué bueno que haya esta reflexión y que es cierto, hoy hay otros problemas más importantes en nuestro país, pero por eso hay
no,
una
no, comisión. Pero, no,
espérame,
pero no
y termino. Déjame terminar, tranquilo. Por eso nuestra Cámara de Diputados la conforman diversas comisiones, ¿no? Entre ellas la Cámara o la Comisión de Juventud y Deporte. Y oye, qué bueno que los hayan
recibido. Ya está nuestro invitado. ¿Te parece que vayamos con la entrevista?
Vamos,
Nacho,
con él.
Te saludo con mucho gusto y arrancamos luego contigo. Adelante, Nacho.
Mi querido. Bueno, primero vamos a presentar. No es un jovencito. Parece que es de las fuerzas básicas de Cancún. Pero es un empresario italiano, muy jovencito. Es Giovanni Solassi, que llegó. No sé cómo llegó. Te vamos a preguntar cómo llegó hace 4 años, de 5 años. Y le dijeron, compran un equipo. Y le prometieron que iba a haber ascenso. Él pertenece a un grupo que se llama Blue Crow Sport Group, que son dueños de Leganés, tienen equipos en Dubái, tienen equipos en la República Checa, no sé dónde más. Ahorita le vamos a preguntar. Y ahora le pregunto a Giovanni Solassi, que es parte de este grupo, antes de entrar en materia de lo que fue ayer la Cámara de Diputados. Cuando tu grupo y ustedes, que son dueños de Leganés, que también lo ascendieron hace un año a Leganés en España, ¿cómo entras al fútbol mexicano y a la Liga de Expansión? ¿Por la promesa de que iba a haber ascenso o cómo?
Y claro, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto verlos a todos y estar aquí. Si no, fuerzas básicas, ojalá. Ya jugué a fútbol un ratito hace tiempo, ya no juego mucho. Pero no, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo llegamos a México? Sí, yo represento un grupo que es Blue Crow, exactamente como dijeron. Tengo socios, tengo un jefe que es Jeff Luno. Y llegamos a México con un proyecto de realidad diferente, porque nosotros llegamos, estuvimos a punto de comprar un equipo de Liga MX, estaba todo hecho, salió la noticia.
¿Cuál?
Un proyecto diferente con Netflix.
¿Cuál ibas a comprar?
Yo creo que se sabe, es un club que no existía, el club que íbamos a comprar en México, ya que el deal no se dio, no puedo hablar por confidencialidad. Sin embargo, el proyecto era diferente. Yo creo que todo México sabe, conoce el proyecto, se habló en ese momento, cayó y, ¿no? El famoso Club de Cuervos. Sin embargo, después de eso, yo conocí al dueño de Cancún en ese momento, que era un equipo nuevo, y con Jeff nos pareció el proyecto perfecto para construir algo diferente. Y, por supuesto, cuando compramos el equipo, nos dijeron claramente que había una suspensión, solo suspensión del ascenso-descenso, y que el ascenso iba a regresar esta temporada. Y entonces, claro que nos prometieron esto, así como el mismo presidente de la comisión dijo lo mismo, presidente de la federación, bueno, presidente de la Liga MX dijo lo mismo a Arturo Lomelí, que compró La Paz. Entonces, claro que invertimos en segunda división con la idea de poder ir a Liga MX. Y como expliqué, esto es muy común, no sé por qué piensan que solo las inversiones llegan desde arriba. El proyecto más interesante del fútbol europeo, sin duda del fútbol italiano, que es el Como, parecido a Cancún puede ser hasta más grande que el Como, llega desde la cuarta división y los dueños del Como son los segundos dueños más ricos del fútbol mundial, de Indonesia, del fútbol mundial. Podrían comprar cualquier equipo del mundo y compraron el Como en cuarta división. Es el proyecto más parecido con Cancún. Tengo una buena amistad con el presidente para decir que los proyectos mejores muchas veces llegan desde abajo. No existe solo la inversión de comprar un equipo en primera división. Por supuesto, nosotros compramos el Leganés y subimos y volvimos a descender este año, desafortunadamente. Ojalá podamos subir. Entonces, claro que Cancún es algo único, lugar único, un proyecto diferente que creo, espero que conozcan. con gran deseo de todo el grupo de estar lo antes posible en primera división. Para mí es como un bebé este equipo, porque casi tuve la suerte de crearlo. Entonces estoy muy involucrado, amo México, estoy muy feliz en México. Ayer tuve el honor de ir a la Cámara de Diputados y claro, todo el grupo, nosotros queremos estar en primera división, en nuestra inversión lo necesita, invertimos por eso y ganando.
Oye, Giovanni,
que ganen otros equipos antes, está bien, claro. Pero un día sé que vamos a ganar.
Giovanni, saludo con mucho gusto, Enrique, veas, gracias por estar aquí en la Octava Sports. Como sabes, a nosotros ha gustado dar este foro y este espacio, también escuchar sus voces, que además, créanme, son importantísimas para dimensionar lo que está ocurriendo, ¿no? Y hace rato decías, es que a mí me dijo el presidente diagonal comisionado, que hoy, bueno, se ha como mezclado también, en porque cuando llegaron era muy diferente el organigrama. Hoy, ¿qué te dicen? Hoy, específicamente, ¿qué te ha dicho a ti Giovanni Mikel Arriola, por ejemplo, que es hoy por hoy la nueva gran figura del fútbol mexicano como alto comisionado?
Pues yo respeto mucho a Mikel. En la conversación en este momento no entiendo por qué no quieren abrir el ascenso, ¿no? Para nosotros las 6 temporadas vencieron, no hay mucho que decir. Como estaban diciendo ustedes, no hay mucho que decir. Vencieron las 6 temporadas, regresa el ascenso. No hay mucho que platicar si regresa o no regresa. Podemos trabajar y queremos trabajar. Contratamos a Deloitte, a Football Benchmark, para dar una mejor estructura. Pero el ascenso tiene que regresar. Entonces no hay mucho que decir o explicar. Simplemente lo que deberían haber hecho era contestar a nuestra carta y decirnos, sí, claro, el ascenso regresa, empieza esta temporada. 6 temporadas sin ascenso, las pasamos, sabemos contar. Entonces eso no pasó. Pues no hay mucho que hablar o discutir. Hay solo esperar, como dijeron ustedes, algo muy sencillo, que regrese algo que nos corresponde y que corresponde a México, no solo a los equipos de Liga Expansión, a México y al fútbol mexicano.
Giovanni, a ver, pero eres un inversor, ustedes son unos inversores extranjeros. Esta negativa, este deseo de no cumplir, además con un laudo, que un laudo es una sentencia y es inapelable, no es de que si quieran, ay, no están listos, es una sentencia que se tiene que cumplir, quieran o no, no le pueden buscar 3 pies al gato porque se tiene que cumplir de una manera u otra. Como inversionista extranjero, se platicó ayer algo en la Cámara de Diputados, pues te van a espantar todos, ¿no? Nadie le va a querer entrar y están buscando un fondo extranjero.
Por supuesto, Fantasma, nosotros somos un grupo americano, también mexicano, Jeff es mexicano, tenemos inversionistas mexicanos muy importantes, pero principalmente inversionistas americanos. Jeff nació en México, pero es americano, y todos los americanos que quieren invertir en México hablan con nosotros, hablan con Jeff o también conmigo, todos. Entonces, el primer punto, los primeros que invirtieron en México en comprar un equipo, uno de los primeros, tal vez uno de los primeros, fuimos nosotros. Entonces, todos nos hablan y nos preguntan qué está pasando en México. Y no es fácil dar una respuesta por la incertidumbre. Y a mí se me hace loco, así como es una locura cuando dicen que los dueños de Liga MX no tienen recursos, no tienen fondos. Nosotros tenemos todo para estar en primera división. Lo podemos comprar un equipo si queremos. No queremos comprarlo porque queremos ascender. Así como en España no quisimos comprar un equipo en la Liga, lo negociamos, compramos un equipo en segunda división para ascender. Esa es la inversión. Entonces, es difícil explicarlo, así como es difícil verlo de punto de vista de la federación. Si buscan inversionistas americanos, las personas que querían entrar y que estaban entrando hablan con nosotros todas las semanas y todos los días. Entonces, no hay inversionista que entre o quiera entrar a México que no marca y que no llama a Jeff Luno.
Oye, Giovanni, se han juntado, y lo platicábamos con Buenas Tardes, antes que nada, con el maestro Castellanos el viernes, y ustedes han trabajado como socios, abrieron sus libros, abrieron su contabilidad de este grupo, porque dice el mensaje de Liga y Federación es que hay números rojos. ¿Hoy tú nos puedes hablar de eso?
Eso es increíble. Bueno, Luis, un gusto que regresaste a hablar de la Liga Expansión, por fin. Ya, con la selección. Ya, importante para hablar de nosotros. No, Luis fue el primero a hablar de nosotros cuando compramos el equipo. Yo ni lo sabía y ya Luis lo sabía. Entonces, por eso la amistad que lleva años hablando. El tema de los números rojos no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, te puedo decirlo 4. Ojalá que eso se comparta. 4 puntos muy rápido. 1, no entiendo una persona tan estimada, porque es verdad que Pepe Loyola es muy preparado y lo estimo mucho, pero dijo cosas que no son verdad. Uno, la federación no nos da ni un peso, que se quede claro, el dinero que nos da lo paga las multas de los últimos equipos de la Liga MX, es una contraprestación por haber cerrado el ascenso. La federación paga a los equipos de la Liga MX y luego ellos con eso pagan la multa a los últimos a nosotros. Entonces eso es mentira. Número rojo, tenemos un control financiero que lidera el estimado Pepe, muy, muy fuerte, que no tienen en Liga MX, por supuesto. Sabemos los problemas que tienen algunos equipos de Liga MX y lo tenemos muy controlado y no tiene nada que ver con la certificación. Morelia nos certificó porque se fue la luz en el estadio cuando ya había empezado la Liga. Zacatecas nos certificó por otras razones, porque habían vendido un 2% a una hermana y nos había reportado, había una venta de hace 5 años. Son otras cosas, no tienen nada que ver con los números rojos, el hecho de esa certificación. Entonces, eso también es un punto equivocadísimo. Tercero, los derechos televisivos casi se regalaban, nos daban $75,000, ni eso, entonces regalado, centralizado. Entonces, las entradas más importantes para cualquier equipo, derechos televisivos, estaban centralizados, vendidos muy baratos por ellos. En una liga sin ascenso, es un milagro que nuestro equipo, como Cancún, que no perdemos dinero en una liga sin ascenso. Si ahora decimos, ¿sabes qué, Chucho Martínez? El Oviedo baja, se queda en segunda, o le decimos a los otros dueños mexicanos, mencioné Chucho porque no lo conozco personalmente, lo estimo muchísimo, el rey del ascenso, ¿no? Increíble, estoy muy feliz que Oviedo pudo ir a la liga y ojalá que el próximo año podamos jugar contra ellos con el Leganés. Sin embargo, a los otros dueños, ahora le vamos a decir, ¿sabes qué? Paramos el ascenso y descenso de la liga en la segunda división de España. ¿Sabes qué? Sporting Gijón, lo paramos el ascenso y descenso. A los otros clubes, vamos a ver cuántos son sustentables o si los números son rojos. Vamos a ver si la gente va al estadio. Vamos a ver si la gente ve los partidos. No sé, ¿eh? Y además de eso, el fair play financiero en España permite tener números rojos. Nosotros el año pasado teníamos un presupuesto bajo con el Leganés, lo ganamos, y no te puedo mentir. O sea, no, el fair play financiero está estructurado para que se puedan tener en algunos límites los números rojos. Igual está en Inglaterra. Un equipo de Championship que quiere ganar puede perder 15, 20 millones de dólares en Championship para subir a la Premier League. Eso es el negocio. Eso es el negocio. Y yo lo sé porque yo trabajaba para el dueño de un equipo de Championship que ascendió a la Premier League. Entonces, de nuevo, el fair play financiero no significa que no puedes tener números rojos. Y en nuestra liga, con estas condiciones, en una liga de ascenso sin ascenso, pues hablamos con los otros dueños y quiero ver si no tienen números rojos en segunda división de España, si paramos y cerramos el ascenso. Y el trabajo que estamos haciendo, la verdad, muchos equipos, para mantener los números buenos y respetar el control financiero, es muy, muy, muy bueno.
Chao, Giovanni, ¿cómo estáis? Carlos Ponce de León por acá. ¿Ahí me escuchó? Sí.
Sí.
Una pregunta, Giovanni, no quiero jugarle al abogado del diablo, pero sí quiero entender las razones por las que Liga MX o la Federación no abren el ascenso. Yo estoy de acuerdo contigo que lo de la certificación es una simulación y el argumento de decir que existe esa posibilidad de ascender a través de 4 certificados, pues es básicamente un control, ¿no?, de ese ascenso. Pero te pregunto, de todo el universo que existe en la expansión, me parece que sí hay equipos que no tienen la capacidad de poder mantenerse arriba. Y hablo de equipos tipo, lo hemos visto, Cimarrones tuvo que hacerse a un lado porque no podía competir en la división. Hay otros equipos que han buscado cambiar de plaza para tener, pues, mayor inversión o una mejor plaza. ¿Qué le recomendarías tú a la Liga MX que hiciera para que se abriera el ascenso y que se pudieran seleccionar solo los proyectos que pueden o que son susceptibles de estar arriba? Es decir, está claro que no todos pueden ascender, aunque ganen en la cancha ese ascenso, porque se nota que hay muchos problemas en algunos equipos. ¿Qué le dirías tú a la liga que puede hacer un intermedio?
Claro, buena pregunta, pero el Mirandés es un equipo de la liga, el Lima de Mirandés que acaba de perder contra Oviedo, 5.000 personas, es un equipo de la liga. O sea, no veo por qué Sonora es mucho mejor, o sea, es mucho más grande, importante que la ciudad. O sea, ¿no? El Mirandés, el Luton Town en Inglaterra, que fue a la Premier League, subió a la Premier League, fue un problema, la Premier League desapareció, o sea, influyó negativamente la Premier League, que el Leeds, el Leicester está en segunda, Luton Town en primera el año pasado. No, el Luton Town es un equipo de primera. No.
Son dos ligas que tienen un paracaídas financiero cada vez que descienden.
Y ahí es el punto, muy bien. ¿A dónde iba? Te adelantaste. Exactamente a eso, estructurar un sistema de paracaídas que queremos proponer y hacerlo juntos para proteger eso. Exactamente. Si las otras ligas es más fácil para un tema de derechos televisivos colectivos, en México se puede hacer de otras formas. Por ejemplo, se puede hacer que un 1 o 2% de la entrada de cada club, que es nada, pueda usarse y destinarse a una paracaída. Es algo muy sencillo que se me ocurrió, o sea, que tampoco están tan analizado. Hemos preparado mecanismo más sofisticado. Pero un 1% de cada equipo a un paracaída y ya puedes crear un paracaída muy importante para el equipo que baje y que pueda regresar pronto a primera división. Con 1% de cada equipo. O sea, es nada, de las entradas de cada equipo. O si no, con entrada de la federación, que sí hay dinero de la federación que va a los primeros equipos, a la Liga MX. Hay una relación de Liga MX, de federación, muy fuerte, que sabemos todo en México, que hace un poquito único el fútbol mexicano. Entonces, hay maneras de crear un sistema de la paracaída y lo queremos proponer junto mismo con la federación y con la Liga MX, porque son personas inteligentes y yo creo que se puede lograr eso con los mismos dueños de Liga MX, que son todos empresarios top. Entonces sí se puede lograr este mecanismo también si no tienen derechos colectivos.
Televisivos. ¿Sabes qué, Giovanni? O sea, sin duda alguna, ahí, como tú lo dices, puedes encontrar distintos caminos, ¿no? Y puedes encontrar distintos modelos. Por ejemplo, ahora que está en boga el Brasileirão por la gran actuación en el Mundial de Clubes, descienden cuatro y ascienden cuatro, lo que da una mayor fluidez y un flujo más rápido y directo sin paracaídas como lo tienen en España o en Europa, pero además están vinculados torneos regionales y diagonal la famosa Copa do Brasil, que permite también un flujo de ingresos mucho más atractivo, ¿no? Y hablo de una liga que ha crecido brutalmente en los últimos 8 años, ¿no? Brutalmente.
Por supuesto, maravilloso. Gran pregunta, totalmente de acuerdo. Miro mucho a Brasil, totalmente de acuerdo. Atlético Mineiro, señores, Atlético Mineiro perdió la final de Libertadores y la semana después se jugó el descenso. Final de Libertadores, que México no juega, no me preguntan por qué. Yo no tuve suerte de ver Chivas, pero Vela me cuenta la historia de cuando jugó contra Boca Juniors en la Bombonera. Ahora estamos jugando contra el equipo americano, bueno. Pero sin hablar de eso, porque podemos hablar, final de Libertadores la semana después del descenso. Es increíble, no descendió, se jugó el descenso la semana después de Libertadores. Si es de Brasil, donde hay competición, donde los equipos, a la Copa Brasil, hay torneos regionales, donde se descubren muchísimos niños en zonas muy pobres, donde de verdad se compite a todos los niveles. Eso es Brasil, donde un equipo, yo hablaba con el dueño de un equipo en segunda división de Brasil, no digo el nombre, 45 millones de dólares de entradas en segunda división Brasil. Eso venden Palmeiras sin recordar. Queremos recordar que el Palmeiras sub-19 ganó contra la selección mexicana 4-0 hace algunos meses. El Palmeiras sub-18, pero era un sub-20, más jugaban niños de 17 años, le ganó 4-0 a México. Palmeiras en los últimos años con dos jugadores, Hendrik y Estevao, vendió más que México en la última década de jugadores mexicanos. Yo creo que si tú pones más o menos la top 10 de los jugadores mexicanos vendidos a Europa, no llegan al monto que vendieron Hendrik, arriba de 60, y Tebao, arriba de 60. Cuando escucho algunas personas en federación hablar de España, uno, ok, pero sí, entonces tomamos la cosa más importante de España, para caída, ascenso, descenso. Pero México debería compararse a Brasil. Las situaciones socioculturales de México y Brasil son en algunos puntos similares. Podemos estar de acuerdo que México está más similar sociocultural a Brasil que a España. ¿Estamos de acuerdo que nos guste más España a los mexicanos? Puede ser. Pero
sí, economías emergentes, mercados muy similares, ¿no? Claro, el tema de Brasil como un ejemplo, pero a donde yo quería llegar, y eso más allá de preguntas, un comentario que te lo voy a platicar, que ya lo viste, Giovanni, y dejo a Luis para hacer la siguiente pregunta, es que en México, más bien, lo que has trabajado, sobre todo algunos dueños, que ya lo sabes,
Es una cultura más bien para que ya no se vuelva a tener el ascenso y descenso. Llevan impregnándola 6-7 años con una situación creyendo que vamos a tener unas franquicias como en Estados Unidos. Eso es lo que han trabajado algunos de los presidentes de la primera división. Pero bueno,
no se lo vamos a permitir, no voy a permitir que maten el fútbol mexicano. 4, como dijiste tú, en Brasil, 4 ascenso y descenso. Hay una ley, que yo lo comenté ayer al Fantasma, la ley Pelé en Brasil, que la hizo el ministro de Deporte, donde por razón es imposible abolir, nunca lo hicieron, pero hasta lo pusieron en una ley, nunca se propuso, pero lo pusieron en una ley, que es imposible eliminar ascenso y descenso, en una ley. Si hay la ley Pelé, nosotros, yo todavía no soy mexicano, ojalá en un año, aquí en México deberíamos tener la ley Hugo Sánchez. Llamamos ley Hugo Sánchez, la llamamos ley, no sé, Paula Longoria, que la propuso ayer, la llamamos como la llamemos, que por lo menos, y no creo que tenga que ser uno, yo creo que por lo menos dos, viendo el resto del mundo, que son 3 o 4, por lo menos 2 equipos, por razones técnicas, como dice la ley Pelé, por méritos técnicos, deportivos, méritos deportivos, puedan subir y bajar. Eso debería ser una ley, es una ley en Brasil donde nunca lo eliminaron, ¿por qué no puede ser una ley en México? Para la meritocracia, para la competencia, esto llega hasta los niños, a la posibilidad de llegar a jugar en primera, a la posibilidad de tener un sistema de fuerzas básicas que en México tienen solo los equipos de primera. En Brasil puedes ir a la cuarta división o quinta división y tienen fuerzas básicas. En México solo el equipo de Liga MX tienen fuerza básica. Yo no tengo una fuerza básica completa, solo los de Liga MX. Desde sub-14 hasta a sub-21 juegan siempre entre lo mismo. Se conocen nombre, apellido, saben todo. ¡Uf, qué competitividad! Qué gran ejemplo de meritocracia. Los resultados de la selección reflejan esto. Pues luego ganamos la Gold Cup, bueno, Suriname, gran triunfo. Quiero ver luego cuando llegan, con todo respeto para Suriname, muchísimos jugadores europeos, pero luego quiero ver cuando llegan los equipos, la verdad, los equipos fuertes. Así como yo siempre voy a decir, y lo repito, México debería jugar a Libertadores. México debería competir, el Club América con los mejores clubes del continente, el Club América como Cruz Azul, como muchos clubes podrían ganar la Libertadores, ese fútbol, no la trofeo de Norteamérica, Libertadores.
Oye, Giovanni, como empresarios, ¿se han planteado si no se logra abrir el ascenso, descenso en el fútbol mexicano, ustedes, que son varios empresarios con capital estadounidense, con capital mexicano, ¿se han planteado abandonar el fútbol mexicano e invertir en otro lado si no se abre el ascenso-descenso?
Pues, buena pregunta, Luis. Por supuesto, eso lo dijo Jeff el año pasado. Si no abre, nos vamos. Yo estoy ahí. Acabamos de comprar otro equipo, le puedo decir una confidencialidad. No hay confidencialidad, pero acabamos de comprar otro equipo en una primera división de una grande liga en Europa. Entonces, Jeff ya lo dijo el año pasado. Si no abre este ascenso, nos vamos de México ya. Entonces, aquí quedamos por un compromiso con nuestra ciudad y porque le dije, Jeff, aguanta, que sí lo vamos a lograr. Él sabe que vamos a lograr que regrese el ascenso, entonces aguanta. Si no, sí. Y es una lástima. Ahora, no quiero decir nombre, pero tenemos una de las personas, de los empresarios más importantes del país, tiene un equipo de Liga Expansión y ahora está negociando y cerrando un equipo en Portugal. Es una lástima, él quiere invertir en México, es mexicano, tiene una de las empresas mexicanas más conocidas al mundo y tiene que ir a invertir en el fútbol de Portugal porque no le permiten invertir en el fútbol mexicano. Es una lástima, hay inversión desde el bajo, la más importante, la más sólida, la más fuerte, empiezan desde el bajo. No es el comprar un equipo a 150 millones que no tiene ningún sentido, es fortalecer desde abajo.
Yo te voy a hacer una pregunta rápido. En esta pirámide que tienes, obviamente, es como en todos los negocios. El negocio está en donde compras, no donde vendes. Si compras barato y luego lo potencializas, pues se convierte en un gran negocio. Pero acá habemos claro, a la Liga MX, al club de Toby, no le importa, realmente no le importa tanto que asciendan. Lo que están muertos de miedo es porque no desciendan, por no perder sus inversiones. Si suben a 20, a 24, y mientras no los toques, mientras no desciendan, ay, esos van a respirar porque no le invierten. Los quieren de viernes botanero. Y vamos a hablar de TV Azteca, que compra equipos de pocos derechos, porque los quiere de viernes botanero y tiene 5 años sin invertirle un peso. ¿Ustedes estarían en la posibilidad de decir, a ver, ok, no des, que no desciendan dos años y que pero que se abre el ascenso mientras, mientras vemos cómo mejoramos las cosas o no?
Yo creo que es un muy buen punto, Fantasma, estoy de acuerdo. Son solo 18 equipos, solo 18 equipos en un país grande como México, con tantos habitantes y jugadores como México, 18 equipos. Entonces, si se habla y se dice, ¿sabes qué? Vamos a estructurar, regresa la ascenso ahora, vamos a la pongo ahí, a la octava, o sea, news, la vamos a decir, la proponemos nosotros cinco juntos. Vamos a decir, sube un equipo ya a pesar de este año, vamos a parar el descenso, vamos a estructurar un sistema donde encontramos un dinero para paracaída, miramos a otra división, a otra competición, que ya lo estamos haciendo con Deloitte, entonces vemos cómo lo hacen, estructuramos un descenso más fácil para el equipo que desciendan, para que puedan regresar a partir de él en dos años. Entonces, para que lleguen a 20 equipos, y luego ya en dos años uno desciende con una paracaída que le permite luego proteger la inversión. A mí se me hace algo bastante razonable. ¿Por qué no? Lo valutamos todos y sí. Mientras tanto, lo más importante antes es que sí abran el ascenso. Y luego, si no quieren abrir el descenso y llegamos a un acuerdo todo, que para fortalecer la inversión y todavía sin sistema de paracaídas tenemos que esperar dos años más, hay solo 18 equipos, vamos a 20. Tampoco hay derechos colectivos de derechos televisivos, entonces tampoco que el derecho televisivo se tiene que repartir en más equipos como pasa en otras ligas. No, simplemente hay dos equipos más y tal vez dos equipos que representan plazas importantes que no hay. El equipo más azul de México es Puebla. Ayer se lo dije en la cámara, no lo podían creer, se quedaron todos así pensando. El equipo más azul es Puebla. Puebla, no soy mexicano de nuevo, no es sureste o sur del país. Entonces hay muchos estados que no están representados donde hay inversión privada, no de gobierno, privada. Entonces, ¿por qué no tener 20 equipos y luego abrir el descenso? A mí, Fantasma, se me hace una gran propuesta.
Sí, te ha pasado.
Ya tenemos esa, la Leugo Sánchez, o sea, ya estamos yendo muy bien.
Veracruz, evidentemente Oaxaca, el caso Yucatán, de Quintana Roo, Yucatán.
Campeche.
Campeche, nunca ha sido futbolero, ¿no? Pero, claro. Pero todos los demás, de alguna u otra forma, llegaron a tener equipos.
No, es que hay fútbol de Liga MX en 14 de 33, de 32, entonces ni siquiera en la mitad de los estados hay fútbol. Hay estados que tienen dos equipos, hay estados que tienen tres, la Ciudad de México tiene tres equipos.
Que eso también es muy normal, ¿no, Nacho? O sea, también al final del día, pues Londres, ¿cuántos equipos tiene? ¿No?
Oye, Giovanni,
pasa lo mismo con Buenos Aires, etcétera. Pero una última pregunta, Charlie, que ya no tengo el tiempo, agradeciendo a Giovanni.
Habían unos equipos que querían cambiar de sede y entiendo que en la última asamblea de la expansión la mayoría de los dueños votaron porque no cambiaran. ¿Cuál fue la razón de no permitirles estos cambios?
Subimos como un comunicado, ¿no? Creo que lo pudieron leer, explica muy bien las razones. De nuevo, si no me equivoco, se necesitan 3 votos contrarios, hubo 8 contrarios, entonces... Pero las razones las subimos en un comunicado muy preciso, y creo que lo pudieron leer.
Sí, lo leímos acá.
Ahí sí, sí. Tienen todas las razones. De nuevo, fueron 8 equipos contrarios. O sea, se necesitan 3 contrarios, fueron 8. O sea, no, fue muy fuerte. No es un grupo, no es una persona. Fue muy feo lo que salió contra Luis Higuera, muy feo. Como si fuera Luis Higuera que hizo todo y se me hace... La verdad, terrible, porque no es así, fueron 8 equipos. Ni es los 6 del ascenso, no tiene nada que ver los 6 que fueron al TAS. Son 8 equipos que no quisieron. Entonces, yo creo que sí, Veracruz es una plaza que ¿no? me contaron, muy futbolera, y sé que merece. Hay un equipo en realidad de Racing de Veracruz, ojalá pueda subir. Entonces, no queremos que desaparezcan plazas tampoco. Como mencionaron ustedes, Sonora es muchísimos grandes jugadores mexicanos pasaron por Sonora. Sin embargo, todas las razones están ahí y no tiene mucho sentido para mí repetir el comunicado que subimos, por ejemplo, con las redes sociales de Cancún. Entonces, obviamente, estoy 100% de acuerdo con lo que se dijo.
Perfecto. Giovanni, en verdad, muchas gracias por esta larga charla, por estos minutos.
Gracias a ustedes.
De nueva cuenta aquí en la Octava Sports, muy, pero muy interesados de poder escuchar sus voces, que entiendo que también durante un año dijeron, no, pues estamos trabajando de la mano con ellos, y ya dijeron, no, pues ahora sí vamos a hacernos
escuchar. Pues es que ni los pelan, no los han juntado, ni siquiera para. Oye, vamos a platicar, ya no lo hagan de jamón, vamos a ver cómo lo arreglamos. Esa es la verdad.
Sí. La bomba lo hizo. Y nos juntamos con la bomba muchísimo tiempo y cada semana dedicaba su tiempo. Hay diferencias, su personal tenía mucha diferencia con la bomba, pero cada semana lo hizo y lo dijo el maestro en el comunicado. Y luego nosotros ya pedimos claramente una carta que regresara el ascenso, ni nos contestaron a la carta y no hay mucho más que hablar en este momento. Ojalá, a mí me encantaría hablar. Además, yo lo respeto a todos personalmente, tengo una buena relación y creo que deberíamos, así como los dueños de Liga MX son grandes empresarios y creo que entienden y saben de la importancia que tiene el ascenso y descenso también para el fútbol de su querido país, de México. Así que ojalá se pueda dar y nosotros estamos de todo en la intención de construir. Trabajamos con Deloitte, Football Men's Bank, tenemos datos, no es una guerra, es un movimiento para construir juntos y junto con México, porque es el único movimiento que tiene de acuerdo toda México. Tenemos el 99% de los mexicanos que quieren que regrese el ascenso al descenso. Es un tema social, de nuevo, no es un tema para terminar solo de los equipos, es social. Recordando que en México solo los equipos de Liga MX tienen una estructura de fuerzas básicas completa, que de nuevo es una locura. Entonces es un tema social, de cultural, mucho más que fútbol, y por eso nos hizo, fue un orgullo, un privilegio poder ir a la Cámara de Diputados, y ojalá podamos hacer como en Brasil, tomar buenos ejemplos, y hacer esta ley Hugo Sánchez o lo que sea y tener pronto por lo menos dos equipos que suban y bajan, por lo menos dos creo, pero que regrese el ascenso lo más importante.
Giovanni Solazzi, vicepresidente de Cancún FC, en verdad muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy aquí en la Octava Sports de Radio Centro. Fuerte abrazo, Giovanni.
Gracias a ustedes, abrazo desde Cancún. Chao, chao.
Un abrazo. Vamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bueno, pues la verdad es que muy, muy buena charla, ya nos ganó el tiempo, ya ni para hablar de Monterrey previo ni del Real Madrid, de todo está ya
que para informar, el Real avanza, ¿no? Ya lo habías dicho al inicio, lo reiteramos, sí. Y hoy por la noche el partido de Rayas contra el Borussia Dortmund.
Todos nerviosos con Rayados, vamos ABC, hoy somos Rayados, pero bueno, Oscar López dice, si va a regresar el ascenso para que suban Cancún o La Paz, equipos que llegaron comprando plaza, mejor que no regresen nada. No, Oscar está perdido, ¿no? Dani Herrera, veas hasta cuándo vas a permitir que Castillo sea tan queda bien, así como sus ídolos Mauricio y May y Landeros. Israel DLG, el verdadero problema es que los dueños de algunos equipos de Liga MX tienen miedo de que su equipo descienda y sea superado por un equipo que tiene el deseo y la intención de crecer deportivamente. Señor Wild, si Jones está más arriba, tu Liga Centroamericana y México es la 100. Dice, pues qué laudo lo dio Dios Padre, ¿o qué? Dice, preparen sus mentes mexicocentristas para la goleada del Dortmund, se demostrará que la Liga Mexicana no es de las mejores 10, la realidad es que está en lugar 20-30, no digas estupideces, John Sepay. Pero bueno, Memo Enríquez, estos sí son invitados, bravo, Guillermo, ojalá y me dieran un dólar cada que les diga y termino, aunque nunca termina, y termino y nunca acabas, Che Castillo, dice Alex 7. Bueno, lo que pasa es que sí es el lenguaje de Luis, ¿no? Es alguien que le ha ganado el ego últimamente, acapara el micrófono, y entonces dice, y termino.
Bueno, déjame como, hablar, ¿no?
Y como trae una disputa muy directa con Carlos Ponce de León, pues ahí es donde está ese tiro, ¿no? Dice, ayer Castillo se estaba riendo a carcajadas a la orilla del mar, qué miserable doble cara es ese enano mental. Díganle a mi fantasma que se cuide y no tome Coca-Cola. No, Nacho está, mileas, Nacho está más allá del bien y del mal, güey. O sea, no es la coca, güey. ¿O no, mi Nacho? Dice Alberto, perdón que me equivoque. Sin comentario.
Aunque no caiga provocaciones, Nacho.
Oye, pero antes de irnos, porque ya nos queda muy poco tiempo, les digo que es muy posible que Televisa ejerza la cláusula de derecho de preferencia con Toluca y se queda con los derechos del Toluca al menos un año más, pero van a ejercer esa cláusula.
A ver, va de nuevo, a full. Mándalo señor, a full productor fantasmagórica actualizada. Tema del Toluca. ¿En dónde está el Toluca, Nacho?
El Toluca está a punto de terminar el contrato de televisión con Televisa. Sí tiene una oferta de Televisión Azteca, pero Televisa tiene la cláusula de derecho de preferencia. Si pone un peso más que lo que ofrece Azteca, se tiene que quedar, quiera o no, el Toluca con Televisa, y todo indica que esta misma semana, no sé si mañana pasado o de aquí al viernes, te conocerá que Televisa es muy posible que ejerza esta cláusula de preferencia, de primera opción, y Toluca se quedará al menos un año con Televisa.
Tráscale, mi Jason, el campeón del fútbol mexicano. Muy bien, muy bien. Oye, señor productor, ponga todos los mensajes.
Todos los mensajes, señor productor.
Pero póngalos, ¿eh? No,
todos.
Vea,
todos,
no te hagas güey y contesta qué dupla hará más goles en el siguiente torneo. Mudo Aguirre o Chichabuelo Pulido, Yuca contra y Mudo Aguirre, bueno, dice Guillermo García. Te molesta que siempre gane el Madrid, veas pura envidia, ¿no? Como gana, sí me caga que un equipo que se dice muy grande gane de muy poquitera, ¿no? Muy, muy poquitera. O sea, este Madrid no conecta. O sea, este Madrid en verdad está avanzando de cagada a los cuartos de final del Mundial de Clubes, ¿no? Samo Caris, agradezco que tengan, dice, ya fueron a chillar al gobierno y todas las trances que hacen.
Mira, bueno, al aire.
N cantidad de mensajes. Fantasma, dale unas clases. Gerardo, ¿no? Francisco de León malinforma a la gente diciendo que han cumplido con el cuaderno de cargos que pide la federación. Por eso no aplica conforme el audio del TAS, dice Gerardo Valderas. Mucho comentario, dice, ¿cómo ve Nacho tuiteando del dueño saudí que lloró por el pase del Al Hilal? Entonces preferimos ese compadre millonario llorando por el éxito de la boda, a diferencia de los Huichos Domínguez. Bueno, han llegado una cantidad
de mensajes. Mételos, productor.
Por favor, señor productor, todos, ¿eh?
Es más,
todos,
aunque ya se acabe el programa, síguelos metiendo.
Que no los meten, güey, meten como 3, 4, o sea, llegan a raudales sus mensajes.
Jordán.
Pero bueno, vamos una pausa y regresamos con todo el reporte de lo que sucedió en el fantástico Juego de Estrellas de la centenaria Liga Mexicana de Béisbol, que está de manteles largos, de festejos y de celebraciones, la fabulosa Liga Mexicana de Béisbol. Pausa y continuamos.
Vámonos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Aaron Ramsey ya está en la Ciudad de México. El mediocampista galés arribó a las 3 de la mañana a nuestro país para empezar a tener este proceso y ya ser nuevo jugador del equipo de los Pumas. Este mediocampista que llega con experiencia por todo lo que ha hecho en su trayectoria, recordar ese paso con el Arsenal, pero en el pasado más reciente, en la Championship de Inglaterra. Ramsey se dio el tiempo de convivir con aficionados que se dieron cita aquí en el aeropuerto, firmó varias camisetas, playeras, sobre todo del Arsenal, de los Gunners, en donde con el dorsal número 8 fue dueño de ese medio campo por bastantes años, y que ahora se espera ese talento a los 34 años lo pueda llevar a cabo aquí en la Liga MX. Habló a su llegada.
Well, I think when this opportunity came up, yeah, it was something that I was really excited by. You know, the manager really wanted me, and I was encouraged by what he had to say, and looking forward to working with him now. Yeah, he's really important. I mean, that's one of the main reasons I'm coming. You know, he's an exciting young manager who's had good success in his young career as a manager so far. So yeah, I'm looking forward to to being involved now and hopefully playing my part. Oh, that I'm excited to meet you all. I'm excited to play and to be a part of this historic club. So yeah, I can't wait to get on the pitch. Yeah, for me now is to play for this, you know, great club, to get back and enjoy my football again, and the rest will come then. But I'm looking forward to just getting back onto the pitch again. Yeah, I mean, I've watched a few of the games, you know, in the last few weeks, but I've been really impressed. Some real good quality in there, some really good teams. I'm excited to play a part in this competition now. So, looking forward to the next few weeks.
Así Aaron Ramsey, ilusionado con este nuevo reto, ilusionado por estar con Efraín Juárez, sabe que es un técnico joven que tiene experiencia en el viejo continente, sobre todo como futbolista, y eso le podría aportar demasiado. además de la barrera del idioma, que no va a existir con Efraín Juárez porque sabe hablar bastante bien el inglés. En este día estará haciendo las pruebas médicas para ya poder firmar su contrato como nuevo jugador auriazul, y se espera que sea presentado ante los medios de comunicación, y si no, que sea la presentación ya en el Olímpico Universitario el próximo domingo, cuando se dé este Fan Fest que está preparando el equipo de los Pumas, con la presentación de su uniforme, que esté este equipo con su gente y este amistoso, sobre todo con el Leganés, equipo español que estará llegando los próximos días aquí en nuestro país. Así que toda la información de la llegada de este mediocampista, grandes cosas esperan, pero sobre todo esta experiencia en el medio campo.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca de las grandes emociones que vivimos en el juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Por fin se pudo realizar sin inconvenientes, por fin se pudo terminar este clásico de media temporada en los históricos festejos del centenario de nuestra pelotita caliente de los Diamantes. El estadio Alfredo Harpelú vibró con este partido que duró pues 2 días. Hay que recordar que estaba programado para realizarse el pasado domingo, sin embargo las condiciones climatológicas impidieron que este juego terminara por realizarse. Se disputaron solamente unos momentos de la primera entrada, pero el domingo no dejó de llover y desafortunadamente este partido del juego de estrellas, donde la selección mexicana de béisbol se enfrentó a los mejores talentos de la liga, pues no pudo culminar. Terminó por realizarse este lunes por la tarde en el recinto del estadio Alfredo Harpelú, donde la novena mexicana consiguió una gran remontada y con 2 carreras en la última entrada. En la séptima se terminaron llevando la victoria con pizarra final de 4-3. Solamente fue un juego que se disputó a 7 entradas. La novena mexicana termina llevándose este triunfo y la verdad es que fue un momento formidable para Art Charles, el pelotero de los Leones de Yucatán, que tuvo un fin de semana increíble. Se llevó el Home Run Derby 2025 el sábado al lograr 15 cuadrangulares tremendos y además fue seleccionado como el MVP, el jugador más valioso del juego de estrellas, donde la selección mexicana de béisbol derrotó a los talentos de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué fue lo que dijo el pelotero de los Melenudos respecto a esta situación? Escuchemos sus declaraciones, porque fue un momento muy emotivo con Art Charles, un momento emotivo con su madre, que estaba presenciándolo y que la verdad pues nos puso a todos la piel de gallina, la piel chinita, porque fue un momento sumamente emotivo. Escuchemos las declaraciones de Art Charles.
Mirar ahorita de mi mamá gritando y todo celebrando, y después mi madre, lo siento, es wow, es una es un momento especial, lo siento. Para ganar los dos y representar mi familia en esta manera, es todo. Y para mi padre, llega aquí y verme en estos momentos también es muy especial. Y antes saliendo esta mañana pa casa en California, ellos, hey, disfrutar, ellos me dijo disfrutar este juego y ganar el MVP también. Y estoy aquí con el trofeo. Es especial, un gran momento para mí.
Pues ahí están las declaraciones de Art Charles, el pelotero de los Leones de Yucatán, que justamente allá en el sur del país, allá en la península, cada vez que está con el bat en el estadio Kukulcán de los Leones, es un auténtico espectáculo. Literalmente se vuela la barda en los home runs y no era para menos. Lo demostró contundentemente este fin de semana. Fue algo súper importante para él en el Home Run Derby y también en el juego de estrellas. Fue la segunda ocasión que este gran evento se realice en el estadio Alfredo Harp Pelú. En el 2019 se hizo también, ahora en este 2025 se volvió a hacer, y qué escenario, porque son los festejos del centenario, los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol, y por supuesto que ya estaremos platicando más acerca de lo que suceda en esta histórica temporada, porque de manera momentánea, a pesar de que las condiciones climatológicas empezaron por ahí a perjudicar un poco este show, pues terminó siendo muy exitoso el festejo del centenario de la Liga Mexicana de Béisbol. Hacemos una pausa y yo me despido. Hasta la próxima.
Gracias, gracias, gracias. Pásela bien. Esto fue el show de la Octava Sports. Mañana tenemos todavía para ustedes más cotorreo, más información, el análisis previo al juego de la selección mexicana, lo que sucedió con los Rayados. Ya lo sabe, con el estilo que usted conoce. Muchas gracias por su preferencia. Los últimos datos de las audiencias, en verdad estamos muy agradecidos de ser de los programas deportivos más escuchados, con un mayor crecimiento en las plataformas digitales. Ya lo saben, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en todas las plataformas, en YouTube, el canal de YouTube que ha tenido una aceptación fantástica en los últimos 2 meses. En verdad, muchas, pero muchas gracias. Acá seguiremos dando mucha lata y preparando lo que usted ya conoce desde hace 4 años en Qatar, hashtag la radio del mundial. Pásela bien, bonita tarde. Quédese con la programación de La Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.